Silvia Barberini, radicada en El Dorado desde 1993, se define como escritora por elección desde antes de ser la que dice o comunica contenido en un medio social donde la llaman poeta o que le permite hacer ficción como medio de vida. Es bibliotecaria y cuenta con publicaciones que están impresas en términos virtuales y también en una producción artesanal. Uno puede encontrar la página Vi Barbieri y Recuperables blogspot.com.ar. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muchas gracias por esta comunicación. Café Azar te habla.
Muchas gracias por tu presentación, Café Barberini.
¿Barberini? ¿Yo qué dije?
Barberini.
Ah, Barberi, bueno.
Me confundo habitualmente.
Claro. No sos Carmen Barberi, no.
No.
Bueno, Silvia, contanos sí. Un poco... ¿Cómo se llega a este grupo, el grupo Payé, que es un grupo que tiene como una territorialidad amplia, por decirlo así, ¿no?
Yo siempre digo que en la infancia me considero pequeña y en el mundo literario nos conocemos. Nosotros con Aníbal de Grecia de Oberá y Claudia Queiroz y Manuel Raquel, hace años que venimos trabajando en lo literario y bueno, viste, se van formando los grupos, los amigos, y de golpe algo así como que Oberá y El Dorado nos quedó cerca.
Ajá.
Y bueno, nos fuimos juntando, también digamos que la virtualidad nos ayuda bastante hoy en día, ¿no? Todos nos acostumbramos a trabajar virtualmente mucho.
¿Esto tuvo que ver la pandemia y el aislamiento? O sea, ¿potenció la virtualidad de alguna manera?
No, lo que sí nos permitió, cosas que antes no hacíamos por ahí, es la posibilidad de generar talleres, decir, bueno, no sé, los jueves a las 8 de la noche hacemos taller y cada uno desde su lugar. Uh-huh. Pero nosotros seguimos con el ritual de juntarnos, aunque sea una vez por mes, o vienen para acá o voy para allá. Es lo mágico, ¿no? Lo más lindo, juntarse y producir juntos algo ahí un ratito y después cada uno sigue su camino. Nosotros ya estamos bastante definidos literariamente y tratamos de respetarnos mucho ese trabajo hecho.
Ajá.
Yo vengo en la provincia, digamos, desde el 2004 que venimos trabajando en lo personal.
Claro.
Y bueno, entonces vas conociendo gente, vas haciendo un recorrido, vas encontrando tu propia escritura y eso. Y los grupos siempre sirven también para... Porque es el medio donde explayarse, ¿no es cierto? Porque sabes que...
Claro, pero pensaba en esto. Digo, el escritor en general escribe solo. O sea, escribe...
Para eso escribe.
Sí.
Para estar solo.
Exacto, además. Pero bueno, es interesante esto también de que, de alguna manera, siendo una actividad tan ligada, digamos, el teatro necesita de un montón de gente en la cual uno, por más que haga un monólogo, necesita de otra gente. Ni hablar de el audiovisual y demás. Pero el escritor en general es como una personalidad que es él y su escritura, su palabra. ¿Cómo se da esto de juntarse con otros, digamos? Vos hablaste de respeto, pero digo, además hay cierta afinidad estética, hay cierta búsqueda particular.
Sí, justamente la afinidad estética fue lo que nos fue llevando de un grupo en otro, ¿no es cierto? Uh-huh. Nosotros el grupo, ¿no? Este grupo en particular tiene una determinada afinidad estética que no se condice con la de otros grupos. Yo te puse un poco ahí en el historial,
sí,
que nosotros venimos de otras de otros grupos que se han formado y se han desarmado, y viste, como todo tiene un tiempo.
La Viga Poética,
cierto, sí.
La Viga Poética, sí. Invisibles, Los Dementes, Reviro Textual.
Sí. Y bueno, y cada uno tuvo su tiempo. Uh-huh. Cada uno tuvo su tiempo. Y bueno, y nosotros ahora convergemos en esto que es Payé, que justamente la estética en común es lo que nos fue juntando y nos fue sacando de otros grupos. Lo que vos te referías respecto de que los escritores somos solitarios, sí, de hecho, si no, no, ¿cómo escribís? Claro. Pero hay un momento en el grupo que se da la magia de la poesía también, ¿viste? Que necesitas juntarte con tus pares para eso, para hablar de lo que nos compete a nosotros, lo que nos interesa. Y ese momento es necesario una vez cada tanto para compartirlo, porque hoy en día el lector es tan difícil, es un elemento tan difícil en el juego de la literatura.
¿El lector?
Y sí, el lector es complicado.
Ajá.
La gente no le cuesta leer. Bueno, siempre caemos en lo mismo. Se lee mucho,
sí.
Pero se lee el picoteo, digo yo.
Ajá.
No se sientan al libro, a la poesía, salvo que sea la gente que le interesa, obviamente, ¿no es cierto?
Claro.
Es difícil despertar el lector hoy en día. Pero bueno,
que...
yo tampoco lo busco, ¿eh? No, no es mi... Yo escribo, no es mi... Yo
Bien.
Soy la lectora y eso me interesa, sí.
Vos sabés que me hace acordar a Carlos Monsiváis, que es un ensayista mexicano de la cultura
Ajá.
mexicana. En una entrevista él decía, en estos momentos... no hay tiempo, o como está planteado la velocidad de las temporalidades y demás, como para disfrutar una obra, ponerle 100 años de soledad, ¿no?
Ajá.
O sea, sentarse
sí.
y leer y buscar las referencias, los sentidos, las palabras.
Sí.
Y es como que es una situación un tanto, diría, pesimista también sobre la propia literatura, ¿no?
Sí, yo creo que hay que sacarse un poco de la idea a la cabeza de que la literatura es para todo el mundo, que todos tienen que ser lectores, que la lectura es la formación, digamos. Yo, al contrario, creo, incluso como bibliotecaria, me paro en un lugar donde yo no estoy persiguiendo a los chicos con los libros, ¿entendés?
Ajá.
El chico tiene que venir a buscar el libro. Cuando viene, sí, voy a tratar de darle lo mejor de mí, pero no puedes estar persiguiendo gente para que lea. Yo sí creo que hay tiempo para leer 100 años de soledad, solo que ya no se puede esperar que todo el mundo quiera leer 100 años de soledad. Sí, la gente está como más estructurada ahora para el inmediato, estamos todos así, en lo inmediato, en lo inmediato. Pero bueno, sí entiendo que el mundo literario sigue existiendo, literario quitándole trascendencia a la palabra, ¿no?
Claro.
El que le gusta la poesía va a tener su Facebook lleno de poesía.
Bien,
y
claro.
El que le gusta la ficción va a tener su Facebook con pequeños fragmentos de ficción de uno al otro. Tenés para leer todo el tiempo.
Bueno, justamente eso es...
Al que le interesa. Después está el que le gusta la frasecita armada que le dice cómo tiene que vivir, que eso es otra cosa. Alejado de la producción literaria para mí.
Bien, las famosas frases en los boletos de colectivo o en las o en los sobrecitos de azúcar.
Es lo mismo, pero más refinado.
Claro.
Sí.
Silvia, y ya que trajiste este tema de redes sociales y demás, también hay como una idea, y me hago cargo, yo también, a mí me gusta escribir en blog, yo soy de blog, bloguero, a diferencia, hay como una concepción de que el escritor es escritor en cuanto tiene un libro en papel publicado, ¿no?
Sí.
Pero sin embargo, con estas nuevas posibilidades, con estas nuevas plataformas, la escritura se puede plasmar en otros espacios. Vos hablaste de Facebook, puede ser Instagram, puede ser el blog también.
Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. El tema es que, por ejemplo, en mi caso, reconozco que no tengo la conducta de estar subiendo permanentemente. Tengo el ejercicio de las redes. Pero sí, o sea, yo, por ejemplo, hasta la semana pasada estaba pensando que tengo un montón de material sin publicar y entonces en imprimirlo y meterlo en una caja.
Claro.
Y bueno, siempre está el joven que viene y te dice, no, dejate joder, comprate un dominio, armate una web como corresponde y meté todo en la web. Bueno,
claro.
Hacelo vos, que sabés. No lo voy a hacer. Pero si vos lo querés hacer, fantástico, cómo no. Si uno siempre quiere compartir un poco lo que hace, es mentira que no quieras compartir.
Uh-huh.
Solo que venimos mucho de la cultura del libro. Bueno, hay que romper un poco la cabeza también eso.
Claro, además digo,
papel.
Estos soportes virtuales, son como botellas en el mar, digo, llegan a lugares que uno, que son impensados.
Exactamente, sí, sí, en ese sentido sí, pero igual no, me parece esto, ¿no? Que la comunidad lectora no deja de achicarse, aunque lleguemos a lugares impensados. Hay que, yo creo que hay que pensarlo así, como una comunidad lectora, pero no es más el gran público masivo que te va a leer. Te va a leer el que le interesa, punto. Hasta ahí va a llegar tu...
Vos como bibliotecaria, ¿qué evaluás o cómo diagnosticás o cómo ves la situación de la gente que busca libros? ¿La biblioteca en la que estás vos es una biblioteca escolar, es una biblioteca pública?
La biblioteca es una biblioteca escolar con el gran beneficio que estoy en una EFA, que es como una educación diferente, no es ni pública ni privada, es para chicos en situación de ruralidad.
Y que es alternada, además, los chicos quedan un tiempo largo en la escuela,
Y los chicos también tienen un tiempo para llevarse libros y leer en su casa. De los lugares más con menos predisposición a la comunicación, más lectores tenés. Y bueno, y también tengo la suerte de tener una escuela donde se le da mucha bolilla a la biblioteca. Y... nada, lo que yo veo fundamentalmente, corriendo a los chicos del lugar, que el problema son los adultos.
Claro.
Aparte de los chicos, sí, tenemos así gente...
O sea, la frase es, los jóvenes no leen, pero los adultos tampoco.
Tampoco, nombramos un profesor que mande el chico a la biblioteca.
Ajá.
Que mande a que sea autónomo a buscar su material. Le dan, usted lea de acá a acá, esta página, dos páginas, tres páginas, y ahí haga trabajo y terminó.
Claro.
Entonces, ahí tenés, viste, es muy largo el entuerto de por qué no se lee, no nos ataquemos siempre con el adolescente. Yo digo, tengo hijas ya adultas, entre comillas, nunca jamás le pedí que lean, pero siempre me ocupé que me vean leyendo.
Claro.
Y bueno, y ahora, nada, ahí están, son adultas que saben escribir, por lo menos, saben redactar.
Bien.
Eso para mí es fantástico.
O sea, es que creo que hay una recuperación de la poética a partir de, en este caso con la música y lo que es el rap, el trap, más allá de algunas cuestiones por ahí, medio así misóginas y demás, pero hay como una búsqueda de la sonoridad de la palabra poética, digamos, de cómo recuperar ese impacto que provoca el sonido de la palabra, ¿no?
Sí, está bueno eso, sí. De hecho, viste ahí los chicos de Poesía de Miércoles están haciendo un trabajo bárbaro con eso, convoca mucha gente y eso está buenísimo. Gente que vaya a escuchar poesía, ¿no?
Claro, exactamente.
Es fantástico.
¿Sí?
Bueno, nosotros, compa, ya tenemos un poco ganas de incursionar por ese lado también, pero no te voy a adelantar todo.
Bien, bueno, ahora, ¿en qué están? ¿Qué están por hacer? ¿Hoy se juntan?
No, hoy es muy sábado, diría el misionero.
Ajá.
No, ahora te deben estar escuchando ahí para criticarme después.
Ajá, bien ahí, como corresponde.
Como corresponde. No, la idea, nosotros ahora estamos perfilando un poco... la identidad, y sí, tenemos ganas de hacer una poesía un poco más que tenga que ver con lo sonoro, con la sonoridad, y salir a hacer el show por ahí.
Bien.
sí, tenemos ganas de hacer un poco de camino con la poesía, ver si armamos algo que sea la palabra hablada, ¿no?
Claro. Gira por los barrios y los pueblos.
Gira con los barrios y los pueblos, sí. Vos sabés que la última vez hicimos una experiencia chiquitita y ahí también un poco, viste, uno va probando y ve qué sale. En la Feria del Libro de Oberá nos convocaron, fuimos, viste todo lo formal, ahí presentás, lees tu texto, te morís de nervios porque la poesía es muy intimidante leerla así en voz alta. Y... bueno, cuando terminamos de pasar, por supuesto no viniéramos tres para verlo entre nosotros, y nos dimos cuenta que estaba sonando, los parlantes sonaban en el pabellón de la venta de libros. Dijimos, che, vamos a hacer algo así rapidito, vamos a leer cada uno, dos o tres versos propios, pero ir intercalándolos con el micrófono, y que suene en voz alta, así como un gran embolleré de poesía, a ver lo que sale. Y gustó. Entonces a partir de ahí empezamos a pensar eso, vamos a desestructurarnos un poco, vamos a dejar de ofrecer la poesía como una cosa seria que uno se sienta y dice y sabe. Vamos a empezar a armar un poco de bochinche y bueno, vamos a ver qué sale, después ya te vas a enterar de nuestras andanzas por la provincia.
Bueno, estaremos al tanto.
¿Cómo no?
Silvia, muchísimas gracias por esta entrevista.
No, por favor, cuando quieras, a tu disposición.
Ahí estábamos hablando con Silvia Barberini del grupo Payé, este grupo que, bueno, según ellos surge después de atravesar un año escribiendo y sin nombre.